Esto de los sueños es curioso, ¿verdad? Hay veces que uno se acuerda de los sueños y tiene temporadas en que los tiene como muy vivos. Incluso hay ese momento, ¿no?, de duerme-vela en el cual uno no parece si está en el sueño, no sabe cuánto hay en ese momento de despierto y vives en esa conciencia. Y los sueños son extraños, claro, te llaman siempre la atención porque incluso aunque aparecen personas que supuestamente conoces, no se parecen a como las conoces, la situación no tiene nada que ver con lo que estás viviendo y el subconsciente, claro, que es de donde vienen nuestros sueños, nos resulta increíblemente extraño. Los sueños, claro, han sido en todas las culturas y sociedades siempre una forma en la cual el ser humano ha querido buscar una luz, una iluminación para su vida, percibir algo que fuera que no simplemente un eco de sí mismo. Tristemente, claro, generalmente los sueños, como la psicología nos dice, son simplemente un reflejo inconsciente, ¿no?, de las cosas que nos preocupan, que nos inquietan, que están en nuestra vida. Lo que ocurre es que toman otra forma que como toman racionalmente, ¿no? Expresan a veces deseos reprimidos, expresan realidades que nos pueden parecer simbólicas, pero que no son fáciles de ver su significado. Es cierto que hay gente muy visionaria, ¿no? Seguramente habéis conocido a alguna persona alguna vez que siempre tiene historias de sueños o de visiones. Desconfiar, porque generalmente en la escritura cuando alguien dice que Dios se ha mostrado a ella en sueños o visiones, nunca tiene ella misma la interpretación. Como en el texto que vais a ver, es alguien el que le tiene que dar la interpretación. Cuando la persona, como ocurre también con las lenguas extraordinarias que da el Espíritu Santo, ¿no?, en el Nuevo Testamento, se dice también que han de ser interpretadas. Entonces, quien tiene el sueño y la interpretación a la vez, mala cosa, porque puede ser todo fruto de su imaginación y no realmente expresar ninguna realidad. Pero claro, Dios nos guarde decir que Dios está limitado a mostrarse o a revelarse de ninguna forma. O sea, no podemos ni ponerle fecha a su manifestación ni decir que esto no tiene ningún tipo de realidad hoy en día. La palabra de Dios nos muestra, y en este texto en particular, cómo Dios se reveló por medio de sueños. Pero como vamos a ver, sueños hechos realidad, que encontramos en Génesis 40 y 41. Dice que aconteció después de estas cosas. Recordáis que había sido José vendido por sus hermanos como esclavo, llevado a Egipto a ese capitán de la guardia llamado Potifar y acosado por su mujer, es acusado falsamente y puesto en prisión. Es el escenario en el cual nos encontramos aquí. Y acontece después de esto que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Se enojó Faraón contra sus dos oficiales, que era el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso en prisión, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José mismo estaba preso. Y el capitán de la guardia le encargó de ellos a José y les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, tanto el copero como el panadero del rey de Egipto, estaban arrestados en la prisión cuando tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche cada uno con su propio significado también. Vino a ellos José por la mañana y al mirarlos estaban tristes. Y les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor y les dijo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en mano de faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Acuérdate, pues, de mí, cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque yo fui hurtado, robado de la tierra de los hebreos, y tampoco hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José también, yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. Y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería, para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Y entonces respondió José y le dijo, esta es su interpretación. Los tres canastillos son tres días, y al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a éste la copa, le dio la copa en manos de Faraón, pero hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le pareció que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista, muy gordas, pacían en el prado. Y tras ellas subían del río otras 7 vacas, pero de feo aspecto, enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas, a la orilla del río. Y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas, muy gordas. Y despertó el faraón. Se durmió de nuevo y soñó por segunda vez. 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón y he aquí que era un sueño. Sucedió por la mañana que estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, todos los sabios. Y le contó Faraón sus sueños, pero no había quien les pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, «Me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño, la misma noche, y cada sueño tenía su significado propio. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño». Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Me has oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo, no, no está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Y entonces Faraón le dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes, hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas, de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas, hermosas, y que otras 7 menudas marchitas abatidas del viento solano crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que suben tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años van a ser de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer. Lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme, de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto el faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y este aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. tú estarás sobre mi casa y por tu pueblo, por tu palabra, se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y entonces Faraón le quitó su anillo de su propia mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Puso un collar de oro en su cuello y le hizo subir en un segundo carro, pregonando delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón. Y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea, y le dio por mujer de Asenat, hija de Potifera, que era sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho, en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos, que viniese el primer año de hambre, antes de que viniera el primer año de hambre, los cuales dio a luz a Senat, que era la hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó el nombre del primogénito Manasés, que significa el que hace olvidar, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, ¿no? Que es de una palabra hebrea que significa fructífero, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Hasta aquí la palabra de Dios. Me pregunto cómo piensas que Dios dirige y gobierna tu vida. Los creyentes, claro, por supuesto, creemos que hay un Dios que es Señor de la vida. No solamente la ha dado, la ha creado, la mantiene, sino que de alguna forma también vemos que tiene el control de las cosas que nos pasan. La realidad, sin embargo, cuando consideramos nuestra propia vida, como la de José en este nuestro texto, ¿no? Vemos que pasa por momentos en los cuales no somos conscientes, ¿no? De cuál es su obra, la actuación, la manera en que Él está interviniendo en nuestra propia vida. Me temo que a veces algunos de nosotros pensaremos que mejor que no intervenga, que preferimos seguir la vida a nuestra manera. Pero otras muchas veces nos sentimos como José en aquel pozo que era también su prisión en Egipto, pensando que hemos sido olvidados de la mano de Dios, que hemos sido dejados por Él. Y en este nuestro texto, ¿no? Vemos cómo José, en esta lo que aparece su aparente desgracia, ¿no? Vive sumido en un revés que no podemos explicar. Si él es alguien, como hemos visto antes, que Dios se ha revelado a él, que le ha dado otros sueños también, por los cuales paradójicamente está ahora aquí a causa de ellos, porque fueron sus hermanos con celos y envidias que ante sus propios sueños de grandeza, en los cuales iba a ser reconocido hasta por sus propios padres, no solamente sus hermanos, se ve objeto del odio, del resentimiento, de la amargura que le llevan a ser vendido como un esclavo. Vendido como un esclavo y puesto finalmente en una posición de privilegio, vuelve otra vez a sufrir otro revés cuando tras el acoso de la esposa de aquel capitán de la guardia, vemos que con sus falsas acusaciones es colocado en lo que parece ese lugar privilegiado de prisión, en el capitán de la guardia que tiene en su propia casa. Y en ella hay otros dos personajes que presenta el capítulo 40. El copero era el hombre de confianza que tenía el faraón, porque sabéis que si algo temía cualquier monarca y tirano de la antigüedad era el envenenamiento. Era la manera magistral de acabar siempre con todos tus enemigos. Y sabías que no había una forma más eficaz de poder salirse con la tuya que recurrir a ello. Por eso todos estaban paranoicamente obsesionados, ¿no?, con la comida y la bebida que tomaban, porque sabían que había sido el destino de muchos precisamente el ser envenenados por medio de ella. Y el copero era un hombre de confianza, era un hombre que, por lo tanto, era de quien se fiaba, ¿no?, para poder no solamente comer, sino beber el vino. Pero había delinquido, no se nos explica qué es lo que había hecho. Entendemos que no envenenarle, claro, por si no le hubiera matado, sino que estaba por otra causa, ¿no?, a causa de ello en la prisión. Junto a él estaba el panadero. Los estudiosos que tienen tanto tiempo libre para dedicarse a la antigüedad y sus cosas nos dicen la gran increíble cantidad de tipos de pan que existía, ¿no? La repostería tan absolutamente sofisticada que había en Egipto. Los papiros, los documentos antiguos te explican cifras asombrosas, ¿no?, de la variedad de todas ellas, ¿no? Era toda una especialidad la que tenía aquí este panadero, que vemos que era también el que proveía de esta forma de sus manjares al rey de Egipto. Pero también le había fallado, algo había hecho que estaba en aquella prisión. Y entonces Faraón, enojado, los pone y se encuentran con José allí. Y tienen este sueño, cada uno de ellos uno distinto. Si os fijáis, a lo largo de toda nuestra historia, como en los propios sueños de José, hay a pares, ¿no? Van siempre pares de sueños, uno detrás de otro, ¿no? Esto ha intrigado a muchas personas, ¿no? ¿Cómo es que todos los sueños vienen a pares, ¿no? Hombre, a veces tenemos más de un sueño que recordamos, ¿no? Pero generalmente uno recuerda uno solo, ¿no? Pero vemos que aparecen de dos en dos, ¿no? Todas las indicaciones que dan textos como el del Génesis es que parece que al ser por duplicado había como una confirmación, porque eso es lo que el texto mismo nos dice, no porque lo supongamos nosotros, ¿no? Que dice José que al haber sido dado dos veces, ¿no?, es que estaba confirmando que había un sentido, un propósito. Claro, porque no nos engañemos, los antiguos, por ser antiguos, no eran tontos. O sea, y sabían distinguir entre el sueño y la realidad. Y sabían que había sueños que son simplemente que te había sentado mal la cena del día anterior y no tenía ningún significado. Pero también sabía que había otros sueños que podían ser un presagio, ¿no?, de algo que indicara que podía ocurrir en el futuro. Y era por esa dualidad, por la duplicidad, al ser dos veces, que empezaban a entender que había un sentido en el sueño ese que se estaba produciendo o recurriendo en estas personas, ¿no? Vemos que el sueño claramente tiene similitudes, ¿no?, semejanzas, analogías, el de uno y de otro. Pero, claro, al primero que le interpreta el sueño, vemos que tiene una buena noticia para él. Transcurrido ese tiempo, lo que va a traer es salida y restitución y restauración a la vida que tenía antes, junto al faraón y su misma función que había tenido previamente. El otro, claro, dice, bueno, aquí hay un buen presagio, ¿no? Esto es lo que nos pasa siempre con el futuro, ¿no? Hay mucha gente que estaría deseosa de saber qué va a ser de ella. Pero claro, estaría deseosa de saber de ella si la noticia que le va a dar el agorero y adivino es buena para ella, claro. Si lo que te va a decir es que va a caer un desastre, mira, mejor no saberlo y vivo el presente, ¿no? No prefiero saber lo que va a ser las desgracias futuras, ¿no? Entonces, claro, esto los adivinos siempre son especialistas. Saben perfectamente que la forma de poder atraer personas que quieran oír tus supuestas interpretaciones, ¿no?, del futuro es si son agoreros de algo bueno. Claro, si eres agorero de algo malo, no hay nadie que te quiera escuchar, ¿no? Y esto es lo que realmente le lleva con confianza, ¿no?, al panadero a pensar, bueno, si esto no solamente se lo ha interpretado así, sino que ha ocurrido, realmente ha pasado, estaba animado él a contarle también su propio sueño y ver qué interpretación tenía. Pero el segundo que nos cuenta el final de este capítulo 40, vemos que tiene un destino bastante terrible. Nos dice que aunque saldrá de la cárcel, lo que saldrá es para ser colgado, en vez de restituido a su función, y que su final va a ser trágico. Y así ocurre. Y hay un ruego, unas palabras casi patéticas, ¿no?, de José, al que ha sido restituido a su lugar, ¿no? Le dice, suplicándole, ¿no?, en versículo 14, que se acuerde de él, que tenga un bien para con él, un favor. Le ruega, le suplica, ¿no?, que use misericordia para con él, ¿no? y que haga mención de él a Faraón y le saque de su casa. Vemos algo muy raro en el relato muchas veces bíblico, que es una expresión de los sentimientos, ¿no? El texto bíblico, claro, a veces nos cuesta identificarnos porque no hace mucha psicología de los personajes, ¿no? Generalmente se definen por sus acciones, por sus actos, pero no te explica su mundo emocional, ¿no? La realidad de lo que ellos sienten. Pero hay casos, ¿no? En pasajes como este, ¿no? En el que se revela algo, como una radiografía íntima, ¿no? De lo que era la experiencia que estaba teniendo José en aquel momento. Y es patética, ¿no? Es triste realmente, de desolación, ¿no? Siente realmente que está dejado, ¿no? De la gracia de Dios y de su misericordia y que ha sido allí olvidado. Y por eso no hay final más desolador que el del capítulo 40. Si lo tuviéramos que dejar aquí, realmente triste es la historia que estamos considerando, porque se olvidó, a pesar del favor y de la súplica, de su ruego, de aquel que le había mostrado ese bien que había de ocurrir. Acaba nuestro capítulo diciendo que no tuvo memoria de ello, no se acordó ya más de ello, porque somos así de olvidadizos, ¿no? Lo bueno, muy bueno, y nos congratulamos de ello en el momento que ocurre. Pero luego te acostumbras a cualquier cosa en la vida, ¿no? Siempre te parece, no, esto que me ha pasado lo voy a recordar siempre, esto va a marcar mi vida, esto realmente será lo que haga que sea diferente. Y somos así de increíbles, ¿no? Tenemos esa capacidad de acomodarnos, familiarizarnos, dar por obvio y supuesto lo que no deberíamos nunca dar de esa forma, por obvio y supuesto. Y así es que siguió su vida y se olvidó de aquel que le había anunciado lo que había ocurrido. Claro, sin embargo, contrasta los actos de José con lo que es sus sentimientos. Si os fijáis, hace también un acto de misericordia para con ellos. Cuando estamos dolidos, amargados, nos sentimos tristes, claro, nos sumergimos en nosotros mismos. Vivimos inundados en nuestra autocompasión. Nos lamemos las heridas y lo último que queremos es escuchar las penas de otro. Ya bastante tengo con las mías, como para tener que aguantar las tuyas, ¿no? Y tener que soportar a aquellos que estaban con sus desgracias, vemos que no era ni mucho menos tarea fácil para alguien que estaba en el estado en que él estaba. Pero él había hecho un acto de misericordia, claro. Se había no solamente prestado oídos, atendido, escuchado lo que había sido los sueños de aquellos hombres, ¿no? Sino que había buscado de Dios, ¿no? La interpretación, el sentido de ellos. Y les había mostrado en ese modo su favor, su gracia, ¿no? Su interés para con ellos, ¿no? Pero su propia experiencia, vemos que era una experiencia de sentimiento de desolación, ¿no? De haber sido dejado y olvidado de la mano de Dios, ¿no? Y nos dice que pasados 2 años, ojo, el capítulo 41, no fue ni mucho menos en corto tiempo de tiempo, quedó olvidado durante un largo tiempo. Así en nuestra vida pasamos tiempos y periodos en los cuales uno parece haber sido dejado de la mano de Dios. No hay como evidencias de ello. Y es por eso importante entender que Dios tiene un propósito, no solamente para la historia, sino también para nuestra vida. Lo que quiero mostraros con este texto en esta mañana es que aquí Dios nos muestra el fin, ¿no? El sentido mismo que tiene la existencia, la nuestra y la de nuestro mundo. ¿Cuál es su propósito? Y yo creo que lo que llamamos historia, o sea, el propósito de Dios en los tiempos, en el espacio, tiene un sentido bíblico profundamente personal. Escuchaba en la radio esta semana, en Radio Nacional, como alguien hablaba, sí, todas las culturas, excepto los pocos años que ha estado, siglos, ¿no? Dominado la historia por el cristianismo, siempre se ha entendido que la historia se repite, que había un ciclo eterno, que todo volvía a ser lo mismo y que no había sentido, propósito o finalidad. Claro, quien lo decía se congratulaba de ello. Le parecía que era, al contrario, algo deplorable que pensar que la historia tenía un propósito y un sentido. Pero esto es precisamente lo que la Biblia nos ha enseñado. Lo que nuestra cultura, sociedad y civilización entiende de que la vida tiene un propósito y una finalidad es porque Dios lo ha revelado. No es porque el hombre lo haya percibido de ninguna otra manera. Pero ¿cuál es ese propósito, sentido de historia? Yo creo que es profundamente personal. Y esto es lo que nos muestra la Escritura. La Escritura podría hablarnos de la historia de estos pueblos, ¿no? Y podía hablarnos de lo que son las naciones, los gobernantes y los sucesos. Pero nos habla de personas, claro. Nos habla de las vidas individuales. Y esto tiene gran importancia para ti y para mí. Porque quiere decir que la historia de Dios no es su propósito, su fin en la humanidad, es personal. Tiene que ver contigo y conmigo. Tiene que ver con cada uno de nosotros. Y lo que nos dice cuando asegura que tiene un fin y un propósito, es que nuestra historia va a algún sitio, que hay realmente una finalidad, un propósito. Por lo tanto, todo lo que ocurre en la vida, Dios vemos que nos muestra que está llegando a un fin y un propósito. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, vivió también esta realidad. Vamos a leer un texto en Romanos que quiero que tengamos hoy presente. En Romanos capítulo 5, versos 3 al 5, que habla de qué es el propósito por el cual Dios permite que pasemos años como los que pasó José en aquella visión, ¿no? En aquella situación terrible. Dice en Romanos 5, ¿no? En los versículos que van del 3 al 5, que el apóstol había aprendido incluso a gloriarse en las tribulaciones. Esta es una afirmación, claro, que choca todo nuestro sentido común. ¿Qué sentido de satisfacción, de dicha, de gloria puede haber en la tribulación, ¿no? Y él dice, ¿cuál es el fin, el propósito de la tribulación? Esto sé que no es consuelo para nadie en el momento en que lo está pasando. Como dijimos, en el momento que estaba en el pozo, arrojado por sus hermanos, aunque hubiera venido uno de nosotros y empezara a clamar al que está ahí debajo, no te preocupes, Dios tiene un propósito, ahí estás, va a ser para bien todo, ¿no? Tú tranquilo, que no pasa nada. Dudo que eso mucho le alentara o que le produjera ningún ánimo. Pero la providencia, que es de lo que trata, claro, esta historia de José, nos muestra que si se muestra o se revela algo de ella es retrospectivamente. Claro, nunca en el momento mismo sabemos el propósito de lo que está ocurriendo. Me atrevo a decir que bíblicamente también incluso no tenemos la certeza o seguridad de que al final de nuestra vida misma, o sea, antes de dejar este mundo, tengamos la luz, ¿no?, para poder entender o discernir la extraña forma en que transcurre nuestra existencia, ¿no? Las increíbles cosas que muchas veces no tienen sentido para nosotros. Es desde la eternidad, desde el otro lado, claro, de la vida, que todo adquirirá un sentido y un propósito, ¿no? Pero en esta vida está marcado por la incertidumbre, por la confusión. Pero ¿qué es lo que nos revela Dios de ese propósito que un día conoceremos y experimentaremos como una razón de gloria en su propia gloria? Esas tribulaciones vemos que producen paciencia. La paciencia realmente es lo más excepcional y extraordinario que el ser humano puede tener. No hay nada natural en la paciencia. Todo lo contrario, lo que perdemos es constantemente esa paciencia en cada situación de nuestra vida. Es un fruto del Espíritu. El apóstol Pablo lo entiende así, cuando escribe a los colosenses y ruega por aquellos primeros creyentes jóvenes que han llegado a la fe en ese valle de Asia, le dice que ruega al Señor, ¿no?, que produzca en ellos también paciencia, ¿no?, como un fruto de su espíritu. Está en todos los listados de frutos del espíritu. La paciencia es algo que no nace naturalmente de nosotros. Por supuesto que sé que hay personas que son aparentemente más pacientes que otras. Hay gente que aguanta y te quedas impertérrito, ¿no?, como parece no alterarse, ¿no?, ante las situaciones, y otros nos volvemos un manejo de nervios, ¿no? ¿Cómo puede alguien aguantar ciertas cosas, ¿no? Pero no confundamos ese carácter, esa forma de temperamento, ¿no?, por el cual hay personas, digamos, que pueden aparentemente mostrar cierta calma o autodominio, con lo que aquí llama la palabra de Dios paciencia. La paciencia no es simplemente una característica natural de una persona, es una obra que Dios produce milagrosamente. ¿Cómo se produce? Se produce sencillamente en la perseverancia. La palabra de Dios, de hecho, relaciona la paciencia con otra palabra aún más extraña y menos usada, que es longanimidad. Longanimidad y paciencia son unidas muchas veces en dúo y vemos que son un fruto de su espíritu. Dice en Colosenses también que Dios produce por su poder, ¿no?, por su fuerza, ¿no?, paciencia y longanimidad. ¿Cómo? Dice conforme, ¿no?, a todo el poder, ¿no?, la dinamis, la energía, la potencia que hay en Dios, se muestra en nuestra paciencia. Lo que el apóstol había descubierto, por lo tanto, es que es la mayor manifestación que podemos encontrar de la obra de Dios en este mundo. Cuando alguien persevera, cuando alguien continúa, aguanta, soporta, no hay nada de natural en ello. Hay una obra excepcional, milagrosa. Por eso es que debemos pedirle a Dios, rogarle ese fruto de su espíritu, porque no es algo que podemos dar por supuesto. Cuando buscamos señales, evidencias de Dios en este mundo, ¿sabéis dónde están? No en grandes milagros, no en increíbles prodigios, no en señales que consideramos tan claramente sobrenaturales. Están en personas que en su debilidad, en su vulnerabilidad, en tantas cosas que actúan en contra suya, perseveran y continúan. Eso es la mayor manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Y el apóstol así lo descubrió, y José lo tuvo que conocer por su experiencia. Por eso es que en la fe, en términos bíblicos, tiene tanta importancia la perseverancia. No es simplemente observación, bueno, ya veremos, esto dices, el tiempo dirá. No, es realmente cómo la fe funciona. La verdadera fe es la fe que persevera. Por eso podemos decir que alguien tiene realmente esta confianza y puede tener esa seguridad en la medida que persevera en ella, claro. Si no persevera en ella, no tiene la principal evidencia y manifestación de la realidad de esa fe. Es la continuidad, la perseverancia que indica que hay una obra sobrenatural del Espíritu de Dios en esa persona. Dice algo más claro el apóstol. Dice que esa tribulación que produce paciencia, la paciencia debe dar lugar también, versículo 4, a la prueba. La prueba ha sido parte del lenguaje cristiano y evangélico en particular durante mucho tiempo. Y a veces se ha explotado de una forma bastante barata y superficial, ¿no? Generalmente, además, como tiene la misma raíz que otra palabra, perseverancia, decíamos que tenía que ver con longanimidad, pues prueba y tentación son, digamos, términos semejantes en la Escritura. Y generalmente las tentaciones son los de los otros y la prueba es la que tú pasas, ¿no? La lectura que hacemos generalmente del término es siempre que pueda tener una mejor apariencia de lo que es. Toda prueba supone una tentación, ¿no? Y una tentación, una prueba. No hay una distancia tan clara, ¿no?, entre la prueba y la tentación. Y esa prueba, claro, no es que él está, Dios, observando desde arriba y diciendo, bueno, a ver si das la talla, vamos a ver realmente qué estatura, a dónde llegas, ¿no? Esto no es la prueba. O sea, la prueba no es un test en el cual está Dios diciendo, bueno, vamos a ver si realmente este es verdadero o no lo es, ¿no? La prueba es una circunstancia de tentación, ¿no?, en la cual, ¿a qué somos llevados? A dudar y a vacilar, a pensar que Dios está con nosotros. La mayor tentación, la que incluso Dios mismo, encarnado en la persona de su Hijo, manifestó en su vida cuando fue tentado en todo, dice Hebreos, según nuestra semejanza, es preguntar, Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado en aquella cruz? No hay mayor tentación, por lo tanto, que vacilar y dudar de la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando en tu mente vengan pensamientos, ¿dónde está Dios en mi vida? He perdido la fe. ¿Por qué no tengo ahora confianza? Tienes que tener en cuenta que eso, en vez de negar tu fe, lo que está demostrando es que Dios la está poniendo a prueba, llevándote a conocer verdaderamente la experiencia que produce que esa fe se fortalece. Es una confirmación de la realidad de tu fe. Por eso es que va unida a la paciencia. A la perseverancia va unida también la tentación. No es una señal, por lo tanto, de tu increíble debilidad, ¿cómo puedo yo pensar esto?, sino es porque has perseverado, has sido paciente, es que viene ese pensamiento a tu mente, ¿no?, de dónde está Dios en medio de tu vida. Recordemos al santo Job, a tantos hombres en la Escritura, ¿no?, que son en su fe, de esa forma, llevados a la prueba. A la prueba no para dudar de su fe, sino para ser realmente confirmados en ella. Por eso nunca pienses, ¿no?, que por las circunstancias que estás viviendo, ¿no?, tengas esa incertidumbre y vacilación, eso es que la fe te falta. La apostasía, el abandono de la fe, implica siempre un acto voluntario y consciente de dejar a Dios. Cuando uno parece que simplemente no ve a Dios o que ha salido de su cabeza y que no está, parece presente, no es realmente una indicación de abandono o de apostasía. El abandono y la apostasía requiere el deseo, la voluntad, ¿no?, el querer prescindir de Dios conscientemente en tu vida. Hay una gran diferencia entre una y la otra. Y vemos que la prueba, por todo lo contrario, confirma, fortalece en la fe de la persona. Y esa prueba que lleva, versículo 4, a la esperanza. Una esperanza que no avergüenza, dice el versículo 5. Por lo tanto, lo que Dios quería mostrar en la vida de José es que lo mejor estaba aún por venir. Dice también Hebreos que ¿qué es la esperanza sino aguardar cosas que no tenemos? Si la esperanza es disfrutar aquello que ya está en nuestras manos, ¿qué esperanza es esa? No es realmente esperanza. La esperanza es aquello que aún no tenemos. Y eso es lo que realmente debe aprender también José y cada uno de nosotros en nuestra vida de fe. La necesidad de que todavía no hemos alcanzado aquellas cosas que aguardamos y esperamos. Y nos dice esa maravillosa expresión, versículo 5, y no hay vergüenza en ello. Para muchos será esto algo patético. Esperad a aguardar que el pastel en el cielo, que es lo que te crees tú, que es la vida, ¿no? Que estás viviendo pendiente de una eternidad, una recompensa, un premio que te den al otro lado. Y les parece literalmente ridículo, ¿no? ¿Cómo puedes vivir así? Sin embargo, la verdadera esperanza no avergüenza, porque es la certeza, la confianza de cosas que no se ven, porque no las tenemos, si no se verían, pero cosas que esperamos y aguardamos con la certeza y confianza de que son igualmente ciertas, como la aflicción y la privación que tenemos presente. La esperanza no avergüenza y da una razón maravillosa, con la cual seguimos viendo este texto de José para acabar. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Lo que la palabra de Dios dice que es el antídoto a la prueba, a la tentación, a toda esta situación que nos lleva a la aflicción y tribulación, es la experiencia y la convicción de que Dios derrama su amor para con nosotros. Fijaos en la expresión, no es simplemente que Dios te quiere. Muchas veces en nuestra superficialidad evangélica decimos como el sticker aquel antiguo, ¿no? Sonríe, Dios te ama, ¿no? Pero esto no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es que Dios te ama con tanta fuerza, con tanta intensidad, que ha derramado, mostrado su amor hasta el final. ¿Hasta dónde? Hasta esa cruz en que el Señor ha dicho, hasta ese punto importas para mí, que prefiero sacrificar yo todo lo que más amo, mi propio hijo, por amor a ti. El amor de Dios, por lo tanto, es manifestado de una forma excelsa, sublime, en el acto y sacrificio, la ofrenda de Dios en la persona de su hijo. Es decir, que Dios prefiere privarse de aquello que es más preciado para él, por amor a ti y por mí. Por lo tanto, no hay mayor antídoto ante la prueba, la vacilación, la duda, la tentación y la aflicción que recordar ese amor derramado por nosotros en Cristo Jesús. A Dios no hay que forzarle el brazo, no hay que presionarle. A Dios no hace falta tener que una y otra vez insistirle para que Dios muestre su amor para con nosotros. Dios se complace en hacerlo. ¿Entiendes esto? Muchas veces hablamos con mucha superficialidad, claro, también condenando a aquellos que falsamente siguen lo que llamamos un evangelio de prosperidad. Un evangelio en lo cual se promete la salud o la riqueza. Pero no nos equivoquemos. Una cosa es que este evangelio sea falso y lo que anuncia no es lo que Dios ha prometido. Que Dios no se complazca en prosperar o bendecir a las personas. Esto es algo que la Escritura te enseña. Y sería una absoluta necedad pensar que Dios no tiene su completa satisfacción en bendecir nuestra vida, tanto material, físicamente, como con tantos bienes que nos da. A Dios no hay nada que le produzca más dicha y gozo que bendecirnos. No pienses que es un Dios al que hay que persuadir, que hay que forzar, convencer para que haga bien en tu vida. ¿Y cómo lo sabemos? Porque él ha preferido, en la eternidad, al ver el rostro de su amado Hijo, aquel en quien estaba su dicha, su satisfacción, y cuando te ha visto a ti y a mí, ha visto nuestra miseria, mezquindad, lo increíble ruin que llevamos a ser ingratos, y ha dicho, prefiero a ti y a mí que sacrificar aquello que es más valioso para mí, que es mi propio Hijo. No dudes del amor de Dios, porque en Cristo Jesús no hay más grande amor que Dios pueda manifestar por nosotros que la vida que nos ha dado por Él. Por lo tanto, nos dice que el Espíritu Santo lo que hace es producir en nosotros esa admiración y asombro, ese reconocimiento de ese amor que ha derramado por nosotros en su Hijo, Cristo Jesús. La obra del Espíritu, por lo tanto, lo que hace es fortalecerte y hacerte mostrar, ¿no?, ¿Dónde está tu verdadera satisfacción? ¿Dónde está tu gozo? En ese amor de Dios que ha mostrado en Cristo Jesús. Volviendo a nuestro texto en Génesis, ¿no? Nos dice entonces que al pasar aquellos años, tuvo el faraón estos dos sueños. Los sueños nos hablan de estas vacas, ¿no?, que tenían tan mal aspecto, ¿no?, patéticas, ¿no?, que se tragan literalmente, ¿no?, a aquellas que están sanas, saludables, llenas de vida. Luego se repite el sueño de una forma parecida con espigas, ¿no?, espigas menudas, ¿no?, que devoran a espigas gruesas también. Y entonces Dios pone en la mente de aquel sirviente del faraón la memoria, ¿no?, de quién era José y de lo que había ocurrido. Y se lo cuenta así. Fijaos la expresión que utiliza aquí. Nos dice que cuando escuchó faraón acerca de este joven hebreo, ¿no?, versículo 14, envió y le llamó y lo sacaron apresuradamente. Así es muchas veces la providencia de Dios. De un momento a otro puede cambiar todo tu destino y fortuna. Puedes verte un día en la más completa miseria y como en un instante, como en un momento, repentinamente puede cambiar todo lo que ha sido tu situación en la vida de un momento a otro. Y esto es algo que debemos alentarnos y animarnos con ello cuando tenemos la esperanza que Dios nos ha dado. Dios tiene su tiempo, pero ese tiempo puede ser en cualquier momento, en cualquier instante. Dios se complace en cambiar también muchas situaciones en nuestra vida. Y nos dice que apresuradamente le llama y es dispuesto para poder estar en su presencia, como era costumbre egipcia, afeitado, vestido para el faraón, y le muestra ese sueño. El faraón le dice que ha oído de su capacidad, ¿no?, de su aptitud, ¿no? Pero lo que una y otra vez confiesa aquí José es lo que debemos reconocer cada uno de nosotros. Esa capacidad y actitud no es nuestra. ¿De dónde viene la autosatisfacción, la complacencia que muchos muestran, ¿no? Es porque dependen del aprecio, la aceptación y lo que es el afecto de los demás. Y eso te lleva constantemente a inflarte a ti mismo. Cuando estás pendiente de los otros, lejos de ser de esa forma, tomar distancia de ti mismo, ¿no?, y vivir realmente de una forma más, más natural y espontánea, lo que te lleva es a vivir completamente sujeto, ¿no?, esclavo de lo que los demás digan de ti. Y es por eso que muchos se complacen en lo que pueden llegar a hacer y lograr. Pero el modelo de hombre, de Dios, de siervo que nos muestra José es aquel que es capaz de confesar, de reconocer que la interpretación es de Dios, que no es suya, ¿no? Y nos dice cuál es la que Dios le muestra. Le muestra que son años, nuevamente, los que van a hacer que aquellas vacas flacas y espigas menudas muestren tiempos difíciles que se van a tragar a tiempos buenos y de prosperidad que tengamos. Bueno, hay muchos, cuando escuchaba sermones esta semana y leía comentarios, algunos encuentran aquí la base para las pólizas de seguros, ¿no? Bueno, dudo que esto sea el propósito exactamente de este texto, ¿no? Pero realmente, claro, no hay nada que no sea aceptable para el cristiano en una póliza de seguros, en una precaución, prevención o prudencia ante lo que ha sido el tiempo futuro. Pero no creo que sea ese el sentido con el cual se nos da este texto. Pero evidentemente lo que vemos es varias cosas importantes, interesantes. Primero, que esa plaga, la hambruna con la cual nos encontramos en nuestro texto, no responde a un juicio de Dios. Fijaos bien, hay una simpleza también en muchos maestros de la Biblia en describir cualquier cosa que pasa en este mundo por la intervención divina de la providencia en una respuesta de juicio o de bendición a Dios. Claro, esto es una simpleza, es entender que no hay agentes secundarios, que no hay circunstancias en la vida, en su providencia, que no indiquen su favor o su rechazo. Y en ningún momento se dice aquí que trae esa hambruna y privación por un juicio de Dios con Egipto, idólatra, pagano, inmoral, ¿no?, y que estaba bajo su condenación. No, en la vida ocurren cosas como esta. Dios simplemente ha previsto que vengan tiempos malos y que sufran por ellos, pero no se da una explicación moral de ello, que tenga que ver por lo que ha sido el comportamiento de los egipcios que sufren ello. Lo que le da en su gracia y misericordia a José es la capacidad, ¿no?, al faraón para poder de esa forma prepararse para ese momento difícil. Y como veis en este relato, ¿no? Es una manera bastante clara, ¿no? Tienen que una quinta parte de aquello que ha prosperado guardarlo, ¿no? En sus almacenes para que venga ese fin. Y le pide también José que en su sabiduría el faraón considere que hace falta alguien que administre, que prepare esto, que haya gobernadores en las provincias también que puedan coordinar todo aquello. Y el faraón piensa, ¿quién mejor, ¿no?, que él? A quien Dios le ha dado esa capacidad. Claro, el escéptico empieza a decir, bueno, pero ¿qué Dios está hablando aquí el faraón? Si no es el mismo Dios de los judíos, este es otro Dios. Bueno, Dios a veces se muestra en la persona del pagano, ¿no?, con una cierta conciencia de lo divino, ¿no?, que no muestra la claridad, ¿no?, que da la Escritura, pero que percibe, ¿no?, que hay algo sobrenatural, excepcional. Y eso es lo que quiere decir, que él ve algo que no es natural en este hombre. Porque todos los sabios, todos los intérpretes que tiene, consejeros, le han fallado, pero encuentra que en él hay algo extraordinario. Y por eso considera que tiene que ser algo divino, algo que de alguna forma ha recibido. Y le coloca en esa posición de privilegio. Le da todas las señales, símbolos, ¿no?, de ese poder y autoridad por el cual va a ser como si fuera el segundo después del faraón, ¿no? En un segundo carro vemos que ha de ser reconocido, que todos han de postrarse ante él y reconocerle. Y es así como acaba nuestro texto también en este capítulo 41, con la gente acudiendo a él, ¿no?, como aquel que ha de proveer para ellos. ¿Qué significa este texto, todo esto finalmente para nosotros? Significa que Dios tiene un propósito en la vida, como hemos dicho, en su providencia. Que ese propósito es personal y que Dios en ese propósito no tiene más que una motivación a la luz de las palabras apostólicas, que es el amor que Dios ha derramado por nosotros. No hay otra visión del mundo comparada, por lo tanto, a la que nos da la Escritura, la Biblia, la visión judio-cristiana, que nos muestra realmente que Dios tiene un propósito personal de amor para con nosotros. Pero fijaos que ese propósito tiene un fin y un destino. Y eso implica también la razón por la cual pasamos esa situación de hambre, necesidad y privación en la vida. Y aquí vamos finalmente al Evangelio, al texto que leíamos antes, en el texto del Evangelio de Juan. Cuando el Señor describe el estado del mundo como de hambre, nos habla de cómo una y otra vez el ser humano percibe su falta, su privación, la carencia de cosas, de una realidad básica que dé verdaderamente lo que hace falta para poder vivir y poder encontrar satisfacción. Esa imagen del hambre, ¿no?, vemos que es repetida y reiterada en la Escritura, por la cual la privación, la necesidad, la falta en este mundo es algo que Dios en su providencia ha puesto en los corazones de las personas para notar la necesidad de lo que verdaderamente les hace falta. Por eso es que hay tantas canciones que hablan de hambre en el corazón, que hablan de la necesidad, de la sensación que el ser humano tiene de que algo le falta. Y Dios en su providencia ha puesto en sus corazones, como dice también Eclesiastés, ¿no?, ese hambre, esa necesidad en todo ser humano por la que ve que hay algo esencial que le falta en la vida. Y Dios, lo que se ha propuesto, ¿cuál es su fin finalmente en la historia, en la vida, en el espacio y en el tiempo? Es salvar a este mundo. El propósito de Dios es de rescate, es de salvación. El mensaje cristiano no puede ser descrito en otros términos que de redención y de liberación. ¿Y de qué le va a librar al ser humano? ¿De qué es lo que quiere finalmente rescatar a este mundo? De ese hambre tremenda que nos lleva finalmente a nuestra propia perdición y la muerte y ese terrible estado en el cual el mundo se encuentra. La gran pregunta que nos tenemos que hacer finalmente es cómo Dios va a salvar este mundo. ¿Cómo Dios va a rescatarnos? Él ha traído ese hambre para ser consciente de nuestra falta, pero ¿cómo va a saciarla? Y nos dice que solamente hay un modo, por ese pan de vida que es capaz de sustentar al hombre, no solo en esta vida, sino para la eternidad. Por lo tanto, cuando llegamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, en que el Señor Jesús Dios encarnado delante de los hombres, se revela como el pan de vida, está mostrando el propósito mismo, no solamente de la Biblia, sino de la historia misma. ¿Cuál es el fin de lo que Dios está haciendo en este mundo? Sino mostrar cuál es la solución a ese nuestro problema. Vamos a volver a leer las palabras de Juan, capítulo 6. Dice así, Jesús les dijo, versículo 35, yo soy el pan de vida. Fijaos bien que si el propósito y la historia y toda la motivación de Dios es personal, la solución también es personal. No se trata de una idea, no se trata de encontrar un método, un conocimiento, algo que realmente te permita sobrevivir y finalmente salvar este mundo y su futuro. La única manera en que podemos ser salvos tú y yo y toda la humanidad y la historia encontrar su propósito y culminación es en una persona. Por eso ese Dios que dijo yo soy el que soy, que se reveló así luego a Moisés, es aquel que por su Hijo, el Señor Jesucristo, nos dice que Él es todo lo que necesitamos. Quita de tu mente, por lo tanto, la idea de que te hace falta algo más que esa respuesta personal que es Dios en Cristo Jesús para nosotros. Él es todo lo que necesitas. Todos tenemos hambre de amor, de cariño, de estima, y sin ella parece que no podemos vivir. Y tenemos esa hambre y esa sed y esa necesidad. Pero ¿quién puede llenar tu vida si no es Dios en Cristo Jesús para saciarla y para llenarla? Todos queremos tener control de las circunstancias, poder de alguna forma estar preparados ante ese futuro desconocido. Pero ¿qué es lo que necesitamos sino Dios en Cristo Jesús? Es Él la respuesta para toda nuestra incertidumbre, ignorancia, impotencia y vulnerabilidad. Todos tenemos hambre de reconocimiento, de sentirnos queridos, de buscar realmente un propósito, una realización, un sentido en esta vida. Pero ¿quién te da la identidad? ¿Quién te da el sentido y el propósito si no es la persona de Dios en Cristo Jesús? Por lo tanto, el Evangelio y el mensaje cristiano es Dios en Cristo Jesús. Es el Señor Jesucristo. Él es todo lo que necesitamos. Él es el pan de vida misma. Y nos dice que el que a mí viene, nunca, nunca tendrá hambre. Cualquier otra cosa de la que en este mundo esperes que va a haber realización y satisfacción, finalmente te dejará en falta, en carencia. Habrás encontrado a la persona de tus sueños que parece que va a llenar tu vida. Es tu media naranja, es aquello que has anhelado y deseado. Y llega el momento de la decepción y la desilusión. ¿Por qué? Porque ninguna persona es la persona que es Dios en Cristo Jesús. Toda otra persona te fallará, te decepcionará. Finalmente te dejará en falta, en carencia, en hambre profunda que no podrás saciar. Quieres tener control por medio de tu conocimiento, por el dinero que puedes conseguir, por medio de tu trabajo, por medio de la inteligencia y sabiduría para prepararte para un futuro desconocido. Pero ¿dónde está tu futuro? ¿Dónde está tu única seguridad y confianza si no es en Cristo Jesús? Todo lo demás te fallará. Da igual los preparativos, planes y todas tus disposiciones para lo que tienes por delante. Solamente Dios en Cristo Jesús permanece. Él es el único que te da verdaderamente certeza ante el futuro. Es tu única identidad. Vivimos en un mundo obsesionado por saber quiénes son. Desde nuestra adolescencia buscan en la orientación sexual, buscan en cualquiera de las cosas que el mundo te ofrece tu identidad, el grupo al que perteneces, tener en cuenta cuál es la gente tuya, tu verdadera tribu, a quién perteneces. Pero no hay ningún grupo, identidad, orientación que pueda dar sentido de plenitud a tu vida. Es una ilusión, es un espejismo, es una realidad que finalmente te va a decepcionar. No hay ninguna forma en la cual vas a encontrar identidad, sino en la persona de Dios, en Cristo Jesús. Por eso Él declara, yo soy lo que tú buscas. Yo soy el único que puede llenar y saciarte para siempre. Por lo tanto, el que en Él cree, el que a Él viene, no tendrá sed jamás, dice el Evangelio. ¿Crees esto? ¿Confías realmente? ¿Tienes la certeza y seguridad de que en Él está la satisfacción plena? Si es así, ¿Por qué esperas de otras cosas y personas lo que solamente Él puede darte? Por eso es que la vida de fe es una vida centrada en la persona de Dios, en Cristo Jesús. Y nos dice que muchos, a pesar de las palabras de Él, no han creído. Versículo 36. Pero todos los que el Padre le da, dice la palabra de Dios, vendrán a Él. Y el que a Él viene, no le echo fuera. Las palabras del Señor Jesús te muestran que Dios no ha renunciado ni siquiera al control de esa increíble atracción que tiene Cristo Jesús por nosotros. ¿Te crees que es por tu inteligencia, por la suerte, fortuna, que te has dado cuenta de quién es Dios en Cristo Jesús? Es la obra de su Espíritu que te atrae a Él por la mano de Dios que te sostiene y te lleva a su presencia. ¿Crees que tú has venido a Él cuando es Él quien te ha llevado a Él? Confiesa y no te avergüences de decir que igual que tenemos la vida por Él, tenemos la fe por medio de Él. Y es de ingratos y desagradecidos no reconocer que nuestra fe viene de Él como nuestra vida misma. Porque todo aquel que Él viene es porque el Padre nos lleva a Él. Y nos dice esas tremendas palabras aquí. Él ha venido a hacer la voluntad del Padre. Ha descendido del cielo con ese propósito. Y esa voluntad es que todos los que Él le ha dado, versículo 39, no los pierda, sino que los resucite en el postrer día, en el último día, dice el versículo 39. Fijaos que Dios se ha propuesto salvar al mundo. Pero la cuestión no es todos y cada uno de los habitantes de esta tierra, en cada momento de la historia, en cada lugar de este planeta. Ahí Dios individualmente ha mostrado un propósito a personas. Cuando decimos que Cristo ha muerto, ha sido sacrificado y entregado para salvar al mundo, no tienes que pensar en una entidad abstracta. El planeta, la vida humana, la muchedumbre de todo lo que son sus criaturas. Tienes que pensar en personas. Es en ti y en mí por el que Cristo ha sufrido en aquella cruz. Es por eso que su salvación no es simplemente una realidad general, abstracta, sino que es un amor y una redención particular. Sé que a muchos creyentes esto les causa conflicto, les causa problema, el pensar en términos particulares en la redención de Cristo Jesús. Pero fijaos, ¿qué diríais tú de alguien que te ama en general? Desde luego que un amor muy pobre, me parece. Cuando tú amas a alguien, le amas personalmente. Le amas por nombre, por quién es Él. Y cuando Dios nos ha amado en Cristo Jesús, lo ha hecho personalmente. Y por eso es que su cruz es ese amor de Dios derramado por ti, por nombre y por mí. Y nos dice que la voluntad de Él es que aquellos que Él le ha dado, ni uno de ellos, ninguno, se pierda, sino que Él los lleve más allá del umbral de la muerte misma a la resurrección de la vida eterna. ¿Piensas que Dios te va a dejar en el camino? ¿Que va a decir que no has estado a la altura? Bueno, ya bastante hecho por ti, ¿no? ¿Cuándo ya finalmente vas a aprender y despertar y hacer las cosas como conviene? Ya te he dado suficiente oportunidad. Nuestro Dios y Padre es el Dios bendito de las mil oportunidades. Nuestro Dios no desiste de ti, de tus fracasos, de tus vacilaciones. Nuestro Dios es el Padre que ha derramado ese amor constante y continuamente por ti y por mí. Porque esa es la voluntad que el Padre tiene desde el principio. Que nadie, ninguno de aquellos que el Hijo ha recibido y han venido a Él, se pierdan. Eso es la seguridad que tenemos. La seguridad de que nadie caerá de su mano. Te preguntas que por qué estás aquí, después de todo lo que ha pasado, después de todos tus fracasos, después de todas tus desilusiones. Escucha la palabra de su amado Hijo. Es su mano la que hasta aquí te ha traído. ¿Qué temes de ese futuro que aún está por venir? cuando Él te tiene sujeto en su mano, cuando no permitirá que ninguno de los que el Padre en su amor eterno le ha dado caiga de su bendita mano. Por eso dice que ni la muerte misma nos podrá separar de Él. ¿Qué amor hay, como dice en el capítulo 8 luego el apóstol, semejante a este? Un amor que ha vencido a la propia muerte, que traspasará ese umbral terrible y nos llevará a la resurrección y a la vida eterna. ¿Qué podemos incluso temer de ese día? No podemos perder una vida, como decía aquel piloto misionero en la selva del Ecuador, que fue atravesado por las lanzas de los indígenas. Uno no puede temer perder lo que uno no ha ganado, lo que uno recibe por la mano amorosa de Dios. No se pierde porque no es tuyo. Esa vida que Dios da, no la puedes perder porque tú tampoco la has ganado. Es Él el que te sostiene con su mano y te llevará hasta el umbral de la muerte. Por lo tanto, ni la muerte misma podrá separarte de ese amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Ni tribulaciones, ni hambres, ni enfermedades, ni tentaciones, nada conocido y desconocido, visible o invisible, presente o futuro, podrá separarte de ese amor de Dios que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos no solamente a dar gracias a Dios por ese amor, sino vamos a entregarnos a esas manos de Dios que nos sostiene seguros y confesar con la seguridad de que Él, el pan de vida, hará que no tengamos ni falta ni necesidad, ni ahora ni en el porvenir, porque su amor es tan cierto y seguro como su entrega en aquella cruz y resurrección de los muertos, con la cual te da esa misma vida que Él ahora tiene, habiendo triunfado sobre la muerte. Vamos a pedirle que tengamos la vida que hay en Cristo Jesús, que vayamos a Él en Cristo Jesús. Señor, venimos ante Ti conscientes de nuestra increíble estupidez. ¡Qué necedad, Señor! ¡Qué tontería integral es nuestra vida muchas veces, Señor! No reconociendo las únicas cosas que realmente importan y valen en esta vida. Buscamos en nuestra hambre y necesidad ser saciados allá donde no podemos encontrarlo. Señor, haznos despertar a la realidad de dónde está el pan de vida. ¿Dónde está, Señor, la realidad personal en tu amado Hijo, Señor, de aquel que permitirá que no tengamos falta ni necesidad nunca jamás? Señor, sabemos que debemos probar de este pan, que debemos comer de él para saber lo que significa, Señor, ser llenos de él. Pero si alguien no ha venido todavía a Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que por tu gracia y misericordia, al escuchar estas palabras, Señor, tú le lleves por tu espíritu, Señor, a tu amado Hijo, con esa atracción, magnetismo increíble que Él mismo anunció que sería levantado en este mundo y atraería a muchos hacia Él. Señor, que esa fuerza de tu espíritu, Señor, nos impulse a ir a Cristo Jesús y a probar, a gustar, a saber por nosotros mismos que en Él está la vida, que nunca decepciona. Señor, ayúdanos a comprender en tu providencia que tú tienes un propósito para ese sentimiento que todavía tenemos de falta, de carencia. No vamos a ser hipócritas, sino queremos reconocer y confesar que hay mucho que echamos en falta en nuestra vida. Estamos frustrados, incluso, Señor, tristemente y terriblemente airados a veces por la circunstancia en la que estamos. Nos lamemos las heridas y en nuestra autocompasión, Señor, pensamos que hemos sido dejados, Señor, de la mano tuya, y que no hemos conocido el amor, la satisfacción, la salud, la vida que deseábamos y anhelábamos. Señor, haznos salir de esa autocompasión. Haznos reconocer, Señor, como José hace con los nombres de sus hijos, Señor, la realidad de que tú eres capaz de quitar, Señor, esa amargura que hay en nosotros, ese dolor, Señor, esas heridas que todavía nos atormentan. Por eso nuestra oración, al acabar esta nuestra meditación, es que como el nombre de aquel tu siervo José, tú quites, Señor, de nosotros la conciencia continua, Señor, de todas esas cosas en nuestra vida que nos amargan y que hacen que continuamente vivimos, Señor, dolidos, Señor, compadeciéndonos a nosotros mismos por esa nuestra triste suerte. Señor, líbranos, Señor, de esa amargura y autocompasión. Señor, haznos salir de nosotros mismos y mostrarnos que hay una vida mejor, Señor, que la que hemos conocido hasta ahora. Y con el nombre también de su otro hijo, Señor, queremos reconocer también esa realidad, Señor, de que tú puedes satisfacernos y traer fruto en medio de este desierto. Que ante esta esterilidad, Señor, ante esta tierra baldía, tú has querido que nuestra aflicción, la tribulación, produzca fruto. Por eso te suplicamos, Señor, muchos de nosotros que vemos tan poco fruto en nuestra vida, que abras nuestros ojos, Señor, para ver que esa aflicción en primer lugar ha producido paciencia, perseverancia. Aquí estamos aquí, después de todo, Señor. Todavía, aún estamos aquí. Que esa tribulación que ha producido paciencia también, Señor, cambie en nosotros esa situación de prueba y de tentación por la cual dejemos, Señor, de vacilar y de dudar, Señor, de la realidad de ti en nuestra vida y podamos encontrar finalmente razones para glorificarte. ¿Cómo? Si no es en ese amor que tú has derramado por nosotros, en la cruz del Calvario, en la persona de tu Hijo Jesucristo, capaz de sacarnos del pozo mismo de la muerte, de ese abismo de perdición y llevarnos a vida y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a considerar y a meditar, Señor, que la vida que esperamos está en ese tu Hijo, Cristo Jesús, que Él y su amor es el que vence hasta la muerte misma y cada uno de nuestros enemigos y males en este mundo. Señor, que podamos hacer esa su victoria, nuestra victoria, y esperar, anhelar y aguardar con confianza, porque la esperanza no avergüenza. La esperanza es digna. La esperanza, Señor, merece la pena. ¿Y qué vida hay si no hay esperanza, Señor? Te lo pedimos así, auméntala tú, llénala, y que esté anclada en la única base cierta y segura que tiene la verdadera esperanza, que es la cruz del Señor Jesucristo y su resurrección por nosotros. En su nombre te lo pedimos. Amén.